Abrimos tertulia económica en Mercado Abierto. Nos acompañan esta tarde Miguel Ángel Robles, consejero delegado de Business Plus. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Muy buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes.
Está con nosotros también Miguel Córdoba, profesor de Economía y Finanzas de la CEU San Pablo. Hola, Miguel, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mucho gusto estar con vosotros.
Y nos acompaña Javier Domínguez, gestor de Arriga Bonos. Hola, Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal a todos?
Bueno, hoy tenemos que hablar de nuevo conflicto armado. Es una cuestión geopolítica, pero con muchas derivadas económicas. Esa guerra abierta, ese enfrentamiento entre Israel y Hamás. Hablemos un poco de las consecuencias. La verdad es que en los activos estamos viendo que se está siguiendo un poco el manual de libro, ¿no? Están recortando las bolsas, aunque no demasiado. Estamos viendo repuntes en los activos que se consideran refugio, sube el dólar, el petróleo más caro de nuevo, con lo que esto supone para las perspectivas, bueno, de que se vaya moderando y asentando la inflación. A priori, nuevo reto para el crecimiento, ¿no, Miguel Ángel?
Bueno, sí, otra piedra bastante importante en el camino, desde luego, y sobre todo yo creo que para controlar la inflación, dado que el petróleo yo creo que va a ser, y ya se está viendo, ¿no?, en este mismo primer día, después de que los mercados vuelvan otra vez a ponerse en marcha, pues se está viendo ese crecimiento en los precios del petróleo, que además yo creo que si el conflicto va para largo, como todo apunta, pues se irá también incrementando. Va a ser también un momento, yo creo, crucial, ¿no?, en las decisiones que tomen todos los países en el mundo árabe, sobre todo pues en esa nueva parte, ¿no?, de la economía árabe, más relacionada con las inversiones, y ahí a ver qué es lo que pasa desde el punto de vista de si quieren o no mantener cierta asfixia también a lo que son Europa. Yo creo que el petróleo va a ser el valor que ahora mismo más hay que mirar, ¿no? Más allá, evidentemente, de que hay otros mercados en los que se pueden hacer daño también como consecuencia de este nuevo conflicto armado, ¿no? Pero en realidad esta guerra, porque no es otra cosa, pues pone en entredicho sobre todo ese precio del petróleo en el corto plazo.
Miguel, ¿cuál es su visión de cómo está complicándose la escena?
Hombre, en general los mercados siempre reaccionan de una manera similar cuando se producen crisis. Basta recordar la Segunda Guerra Mundial, cuando se desató en el año 41 que Estados Unidos entrara en guerra, bajó un 20% a la bolsa, pero los 3-4 meses siguientes subió un 40%. Entonces, bueno, quiero decir que este tipo de cosas yo creo que son psicológicas. Realmente un conflicto que está en una zona muy concreta, en la franja de Gaza, tampoco parece que sea algo, digamos, que pueda afectar políticamente a nivel mundial. No obstante, a mí algo que me sorprende, hace unos años el petróleo estaba en una banda de 40-60 dólares, básicamente porque entre el fracking y las arenas oleosas de Granada tenían un límite de 40 dólares para que fuera rentable producir petróleo. Estamos a 95, no sé lo que está ocurriendo porque yo no, evidentemente no soy ingeniero, no comprendo estas cosas, pero lo que sí es cierto es que llevamos ya demasiados meses con un petróleo alto, que hay una especie de acuerdo entre Rusia y países de la OPEP, especialmente los árabes, para mantenerlo alto. Bueno, si hay opciones como es, como digo, el fracking y las arenas canadienses, yo creo que se debería de plantear dentro del marco de la OCDE un esquema para no depender de estos países que en un momento determinado utilizan el petróleo como arma contra su enemigo de toda la vida, Israel. En fin, la verdad es que yo insisto en que creo que será un conflicto muy puntual, muy local, y que no debería afectar a medio plazo a los niveles de precios ni de petróleo ni de nada.
Javier, ¿cuál es su visión? Porque aquí el tema está, como siempre, en que se escale, ¿no? La posibilidad de que se agrave en mayor medida el conflicto, con ese riesgo latente de un efecto dominó sobre el conjunto de Oriente Medio, ¿no? Que es un poco lo que está sobre la mesa por esas alianzas y enemistades entre países árabes que antes mencionaba Miguel.
Sí, bueno, yo creo que efectivamente empieza solo entre Israel y la franja de Gaza, pero realmente la franja de Gaza se ha movido porque todo indica que está Irán detrás. La aparición de Irán detrás es realmente preocupante. Todos sabemos las tensiones históricas entre Estados Unidos e Irán. Esa involucración tan evidente, porque Gaza no tiene la capacidad ni económica ni tecnológica para hacer el despliegue que ha hecho ellos solos desde allí. Gaza es realmente es una zona absolutamente deprimida en términos económicos, porque no tienen nada, están encerrados, como todos sabemos. Y este despliegue solo puede responder, y además con el sigilo y con la suerte, o digamos, o con la la forma en que lo han abordado, desde luego claramente detrás hay alguien más, que todo aparenta que es Irán. Irán es un productor de petróleo muy relevante y además es un enemigo, ya digo, de Estados Unidos. Eso, perdón, eso esperemos que se quede ahí, pero desde luego yo todavía tengo los pelos de punta después de ver las imágenes de cómo entraron, irrumpieron los 50 terroristas en un concierto en el sur de Israel y pasaron a tiros y a fusil a más de 200 jóvenes que estaban por allí, y además todos los que han raptado. Eso es un acto de terrorismo que desde luego el mundo occidental no puede permitir, no puede dejar pasar. De manera que es el momento de aliarse y alinearse con Israel, y desde luego en ese punto, y teniendo en cuenta esta situación de tensión tan enorme, yo invitaría al señor Sánchez y al señor Feijóo a que en esta reunión que va a tener supuestamente dentro de un cuarto de hora, que se van a encontrar en la Moncloa o en el Congreso, que desde luego se pusieran de acuerdo, porque esto sería, es decir, cuando ves realmente lo que puede ocurrir en el mundo, los dramas que pueden ocurrir en el mundo, las tensiones y el auténtico fuego que puede haber en el mundo, es absurdo pensar que los dos grandes bloques, que son los que tienen el apoyo mayoritario de los votos de los españoles, estén enfrentados, y desde luego que uno se alíe con lo peor de lo peor dentro del contexto español, con los independentistas y con aquellos que niegan la Constitución. De manera que me gustaría lanzar esta petición a los dos grandes bloques de que se pongan de acuerdo. Pero, en fin, en el ínterin, efectivamente, el petróleo que ya venía anunciado que seguiría antes de finales de año a $100, que luego se ha ido diluyendo, y eso se anunció, ya se veía que iba a ocurrir ahora tres, cuatro semanas, desde luego eso se fue olvidando, pero claramente este conflicto parece que lo vuelve a reencaminar hacia los $100 por barril.
Bueno, sin duda que seguiremos hablando de todas las consecuencias de este nuevo conflicto. Pero hay otros asuntos que tenemos sobre la mesa. Por ejemplo, el nuevo Nobel de Economía, en esta ocasión, hoy lo hemos sabido, para una mujer. Es para la economista estadounidense Claudia Goldin. La academia destaca su contribución al avance en la comprensión de los resultados de la mujer en el mercado laboral y las causas de la brecha de género, que todavía está sobre la mesa. No sé qué le parecen las aportaciones que ha hecho Golding y sus méritos para ser distinguida. Hoy se ha anunciado con ese Nobel de Economía, el tercero que se concede a una mujer. Miguel Ángel.
Bueno, la verdad es que para mí era una desconocida. Cierto es que, bueno, muchas veces estos premios pues dan capacidad como para expandir la labor de investigación, ¿no? Sobre todo en este caso de Claudia Goldin, ¿no? Sí es cierto que en 2019 ya le dimos aquí en España, incluso por parte del BBVA, pues un galardón, ¿no? Precisamente también por esta parte de la inclusión, ¿no? Dentro de la mujer en el mercado laboral y todo lo que tiene que ver con esas brechas de género, ¿no? Que ella estudia. Yo he visto, por lo que más se ha trascendido de su modelo, o sea, de su expresión, que se preocupa mucho de que la brecha salarial no empieza solamente en las empresas, sino que empieza en el domicilio, ¿no? En el domicilio familiar, ¿no? Donde la mujer sigue teniendo pues esa mayor necesidad de encargarse de las tareas domésticas, mientras que el hombre pues tiene más capacidad para el trabajo, ¿no? Y que ahí es donde de verdad hay que hacer hincapié, ¿no? A partir de ahí, pues bueno, me imagino que todos estos estudios vienen muy bien para que en realidad se acabe con esta brecha que es completamente innatural en los salarios entre hombres y mujeres en todos los mercados, y por supuesto que se reconozca el trabajo de una mujer en este tipo de estudios, nada más y nada menos que por la academia, pues obviamente pues esta concesión del tercer Nobel para una mujer, pues viene muy al hilo de lo que está pasando, lo que debería de pasar en todo el mundo, que es intentar romper por una vez de todas esa brecha que hay de género, y esa brecha sobre todo lo que sigue siendo salarial, ¿no?, principalmente.
Ella ha estudiado a fondo el papel de la mujer, su incorporación al mercado de trabajo a lo largo de la historia, y ha explicado que a pesar de la modernización, del crecimiento económico, del aumento de la proporción de mujeres empleadas en el siglo pasado, ya en el siglo XX, durante un largo periodo de tiempo esa brecha salarial entre mujeres y hombres pues apenas se ha cerrado, y defiende que esto se explica en parte porque las decisiones educativas que impactan toda una vida de oportunidades profesionales se deciden y se encaminan en una edad muy temprana. No sé si está de acuerdo, Miguel, en esto.
Vamos a ver, es un tema complicado. Yo la verdad es que creo que la receptora del premio Nobel efectivamente es bastante desconocida. En fin, yo pienso que el tema de que efectivamente, como decía Miguel Ángel, a más mujeres se quedan estos premios. Es decir, que en ese aspecto yo creo que la Academia ha ido por esa vía. En lo que respecta a lo que me comentabas, Rocío, vamos a ver, yo te digo mi propia experiencia, que he estado 50 años en el mercado laboral, en 19 puestos de trabajo, también se toca en empresas grandes y medianas, pero, es decir, yo no he visto esa discriminación a la que se comenta, y mucho menos, por ejemplo, la administración pública, donde sabes que van por niveles, por número tal, y hombres y mujeres cobran lo mismo. Sí es cierto que hay un momento determinado a partir de puestos, digamos, de nivel medio y tal, que lógicamente, pues si la mujer decide tener hijos y reducir su jornada laboral, pues lógicamente hay una parte de retribución que es la variable, bonus y demás, que lógicamente se ven afectados. Pero en lo que respecta a puestos, digamos, de empleado básico, yo no he visto esa discriminación, ¿eh? O sea, otra cosa es que haya empresas pequeñas, y España desgraciadamente es un país con mucha micropyme, en la que el 82% de las empresas tienen dos o menos empleados, pues a lo mejor hay empresarios pues con un comportamiento, digamos, machista y que trata peor a las mujeres, ¿no? Eso seguro que existe, ¿no? Creo que tampoco generalizado, pero existe. Pero, bueno, pues esos estudios a veces son complicados. En Estados Unidos, por ejemplo, de donde es esta persona que es profesora de Harvard, 54% de los mandos intermedios y directivos son mujeres. Es decir, que las mujeres americanas desde el siglo XIX están yendo a la universidad, y lo que eso que no pasa en España, desgraciadamente por la época de Franco y demás, en Estados Unidos no pasa. Entonces, bueno, yo quiero decir que puede existir algo de brecha de género, pero creo que a veces se exagera.
Javier, ¿cuál es su visión?
Bueno, desde luego esta señora, que precisamente nació en los años 40 en Estados Unidos, demuestra que sus capacidades son de tal calibre como mujer, incluso siendo mujer, digo, dentro de ese contexto que ella misma indica, y es profesora en Harvard, que no es una cosa fácil, ¿no? De manera que ella misma ha roto todos los techos y allí está haciendo su labor. Yo creo que el análisis este que has comentado, que hace ella, está basado en que ella es el Big Data personificado, porque ha estado, según se leo, ha estado recogiendo datos de 200 años de la historia reciente sobre el impacto o la posición de la mujer en el mundo laboral. Evidentemente, a lo largo de 200 años han ocurrido muchísimas cosas. Ella expone una V muy interesante, que era la involucración de las mujeres en el campo, y luego, hay una curva en U que hace que luego se va reduciendo según van desapareciendo las labores agrícolas, y empieza la U a subir de nuevo cuando ya aparecen las mujeres en el mundo laboral de oficinas, etcétera, etcétera. Yo creo que en esos 200 años es verdad que puede haber ocurrido eso, es decir, el hecho de que el padre trabajaba en una oficina o se dedicaba a la banca hacía que los hijos varones, también pudieran seguir la misma senda, y el hecho de que la madre fuera ama de casa, pues podía de alguna forma, cuando las niñas eran muy jovencitas, incidir en que ellas no tenían ese apetito por el estudio o por integrarse en el mundo laboral. Dicho eso es a lo largo de 200 años, pero sin embargo en los últimos 20 años o 25, evidentemente la mujer, al menos en los países de la OCDE, está perfectamente integrada, desde luego las diferencias, y en el sector servicios o en el sector de la empresa. Están perfectamente equiparadas y, desde luego, la implicación y la presencia de la mujer, al menos en el mundo de la banca, que es donde hemos estado más involucrados, en el mundo financiero, es absoluta. Yo creo que ahora hay muchas más mujeres que hombres dentro de este mundo. Es verdad que tal vez como directivas no tanto, o sea, en el tope del Consejo de Administración, pero repartidas en todas las organizaciones vemos cientos, miles de mujeres, no solo en el mundo financiero, sino también en el mundo político, en el mundo, por supuesto, en el mundo de la legislación. Las jueces son todas mujeres. Lo vemos en muchísimas industrias, estamos viendo la implantación de la mujer de manera absoluta, y por tanto yo creo que es, gracias a Dios, se va rompiendo eso y se va venciendo, y ahora la siguiente generación, desde luego, va a romper, ¿no?, de las mujeres. Afortunadamente, pues lo hacéis muy bien.
Una pincelada breve, casi, yo creo, solo a Miguel Ángel, sobre el tema de la política fiscal restrictiva. Hoy ha vuelto a pedir esto el gobernador del Banco de España, que la política fiscal sea restrictiva para el año 2024. Mientras tenemos ya algunas informaciones, algunas publicaciones que se están haciendo con cálculos, por ejemplo, que la factura de la luz va a subir un 26% si no se prorrogan las rebajas fiscales. ¿Hay que prorrogar estas rebajas a partir del 1 de enero del año que viene, Miguel Ángel?
Bueno, en concreto yo creo que estas rebajas que son de puertas abiertas, como yo digo, ¿no?, que no tienen ningún tipo de regulación de quién es al que van destinadas las ayudas, pues evidentemente yo creo que deberían determinarse, y además lo que hay que hacer es regularlas, ¿no?, en cualquier caso, para que de verdad lleguen esas ayudas a aquellas personas que las necesitan. Y hay otro tipo de temas como bonos sociales y cosas de estas que pueden hacer esa la función. Yo creo, y es evidente, que hay que reducir esas rebajas lo más posible, porque hay que hacer una contracción fiscal importante.
Miguel Ángel Robles, Miguel Córdoba, Javier Domínguez, gracias y hasta la próxima. Muy buenas tardes.
Encantado, buenas tardes. Adiós, buenas tardes.